por fin, ya estamos de vuelta a Radio Papa, somos escuela. Miguel, que ya no estás en un instituto, ¿qué ha pasado? ¿Te han echado a patadas o es que has buscado otras vías?
No, bueno, parece que he acabado mi parte de educación secundaria obligatoria y ahora nos adentramos en el mundo de la universidad a ver qué tal, con muchas ganas e ilusión de empezar esta nueva etapa. Uh-huh. Y bueno, os iremos contando cómo surge y cómo sucede todo.
¿Seguimos entonces en Radio FAPA, somos escuela?
Hombre, claro, otra temporada más no podía faltar.
Bueno, ¿y qué ese problema que tenemos siempre con que no hay asociaciones de madres y de padres en la universidad? ¿Por qué no? ¿Por qué no las promovemos?
Hombre, sí, la verdad es que sería un reto y una cuestión importante. Supongo que también la edad ya hace mucho que al final... Pero bueno...
Con papá y mamá a la universidad no está mal.
No, la verdad es que ya es distinto, ¿no? Pero bueno, tampoco tienen que ser asociaciones de padres y madres. Se puede hacer alguna asociación mixta.
Ajá.
O algo por el estilo, no lo sé.
Hemos oído, que no recuerdo ahora bien el dato, pero que en lo que fue ese momento donde todavía no estaban permitidas las asociaciones estudiantiles y demás, de las primeras asociaciones que hubo en España fueron de madres y de padres de estudiantes universitarios, que fueron permitidas. Pero me faltan datos, así que ese tema lo investigaremos y lo trataremos en otro momento.
Perfecto.
Bueno, no sé. No tenemos cerrado el programa, pero tenemos muchas ganas y muchas cosas que contar. Yo creo que lo mejor es que, Miguel, contactemos ya con la FAPA, ¿no? Porque si somos Radio FAPA, somos escuela, pues habrá que ir a la FAPA, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Al final es una pieza clave. Si nos quedamos aquí tú y yo, perdemos a la FAPA y no puede ser.
Pues vamos a dar un salto, nos vamos hasta la calle Pilar de Zaragoza, donde está la sede de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, de la Escuela Pública fundamentalmente, pero no solo de la Escuela Pública, y a ver a quién encontramos por ahí. Pues, ¿se puede? Hola.
Hola, sí, ¿quién es?
Anda, mira quién estaba aquí. ¿Cómo no? Mari Carmen Morillas, te hemos pillado.
Hola, me habéis pillado. Sí, es fácil pillarme en la sede de la FAPA.
Pues ya estamos a finales de septiembre. Seguro que desde el primer día del mes ya la FAPA estaba a toda máquina, pero hemos tenido ahí varias historias, ¿verdad, Miguel?, que nos han impedido dar este salto. ¿Qué tal ese verano? ¿Ya está muy olvidado? ¿Habéis descansado? ¿Has cogido energía?
Bueno, sí, hemos cogido la energía que nos han dejado. Pero bueno, aquí estamos, como siempre, en un inicio de curso con mucha fuerza, con mucha ilusión y con muchas ganas ahora que por fin... ya no tenemos las restricciones debidas a la pandemia, empezar un curso realmente, al menos en ese aspecto, con normalidad.
Uh-huh. Y, Miguel, ¿alguna pregunta, curiosidad? Porque, claro, parece que nunca pasa nada en verano, pero seguro que hay muchos cambios.
Hombre, la verdad es que hay muchos cambios y ya no solo cambios en verano, cambios que se producen en verano y que afectan a lo que es septiembre y lo que es la vuelta al cole, que tengo entendido que es la más cara en 20 años, según señalan algunos titulares de prensa. Entonces, bueno, Mari Carmen, ¿cómo están viviendo esta vuelta al cole tan complicada a niveles económicos las familias?
Pues nos hemos encontrado con una cuesta de septiembre que ya nos pasaba de aquí hace unos años, que se suma a la famosa cuesta de enero, la tradicional, y bueno, está siendo pues complicada, ¿no?, esta vuelta al cole, porque hay gastos que son ineludibles y son, claro, respuesta dada a las políticas educativas que se siguen en nuestra región, ya que la Comunidad de Madrid Es la región de todo el territorio nacional que menos invierte en educación pública y, por lo tanto, somos las familias las que más tenemos que gastar en educación pública, en educación. En este sentido, pues nos encontramos que además duplicamos la media nacional de gasto. Así que en este sentido tenemos varios premios de los cuales nuestra comunidad no debería sentirse orgullosa. Entonces nos estamos encontrando con una vuelta al cole mucho más cara que no estaba prevista, porque la inflación pues ha hecho que estos precios se disparen en verano. No sabíamos que esto iba a pasar y entonces, claro, nos está pues haciendo daño, ¿no?, al bolsillo de las familias, porque a modo generalizado todo ha subido, las facturas han subido, la alimentación ha subido, ha subido todo. Y entonces, claro, en la vuelta al cole, las compras que tenemos que hacer las familias pues se ha encarecido. Y esto, claro, también afecta mucho más a las familias que tienen más dificultades.
Pero no todo, en fin, hay cosas que no han subido, no sé, dirán por ahí. ¿Para qué quejarse? Los salarios tampoco han subido, nadie se queja.
Bueno, a ver si había...
Perdón por la broma, pero es que es tremendo, es tremendo este tema.
Sí, total. Había un dicho que decía que el que no se consuela es porque no quiere, ¿no? O algo así. Pues bueno, pues a ver, al final cada uno buscamos la argumentación que queramos buscar. Lo que está claro es que si ya de por sí era complicado ir a comprar con 50 euros, ahora cuando vas a comprar simplemente nada más que has entrado y acojas cuatro cosas ya lo estás superando.
Me gustaría, Mari Carmen, que bueno, la radio al final el tiempo pasa muy rápido y de estos primeros días del curso, que hay tanta información en los medios de comunicación, sobre todo porque la educación se ha convertido en moneda de cambio, no, en hacha de guerra. Y es verdad que prácticamente pues hay muchos titulares continuamente, pero nos gustaría ir más hacia lo que interesa a las familias. No sé qué informaciones, qué sensibilidad, qué os está llegando especialmente pues de esas asociaciones de madres y de padres que han iniciado el curso, qué problemas y no sé, incluso qué ventajas han encontrado este curso, no sé si ha habido también buenas noticias. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño repasito a eso?
Muy bien, me parece perfecto, como queráis.
Pues bueno, empecemos por temas, por ejemplo, los comedores han empezado con normalidad. Yo estoy pensando poner en marcha una campaña para denunciar la falta de equidad entre el mundo laboral y el mundo de los estudiantes. Un trabajador más de 6 horas no puede estar sin que haya un comedor, sin que haya una hora al menos para que pueda comer. Sin embargo, los estudiantes que están en, no sé, con 13, 14 años, principio de la ESO, pues a lo mejor entran a las 8 y 20 de la mañana y no salen hasta las 3 y media. Superan con creces lo que es la norma básica de salud de adultos, cuanto menos de jóvenes, que tendría que tener más cuidado, ¿no? Esto es una alarma que no creo que haya cambiado, o sea, que se plantee con seriedad por parte de la comunidad educativa. ¿Qué se podría hacer?
Pues ese es que es un melón muy grande, porque es que además a estas jornadas pues tan largas, ¿no?, del alumnado de secundaria, y enlazándolo con el tema del comedor que habías comentado justo antes, de los comedores escolares, es que resulta que en Madrid los centros de secundaria públicos, de cada 10 centros, solamente uno puede tener la posibilidad de poder ofrecer ese servicio de comedor. Estamos hablando que son etapas de secundaria, etapas educativas obligatorias, y ese alumnado pierde el derecho a una posible beca que hay que recordar, y esto seguimos enlazando, que son becas parciales, es decir, salvo contadas casos excepcionales, las familias que están en esa situación de semibeca, que es una beca parcial al final, tienen que seguir pagando a pesar de su situación pues socioeconómica. A todo esto también hay que contar otra cosa y parece que vamos de más a menos al contarlo, pero es que si no tampoco se pueda entender muy bien cuando hablamos de este tema de las becas, y es que cada comunidad decide cuál es el umbral que se va a fijar para poder acceder a esta beca, ¿vale? Y la Comunidad de Madrid ha fijado la beca de comedor escolar por debajo del umbral de la pobreza. ¿Esto qué significa? Que nada más que tendrán acceso a las becas de comedor personas que estén en una situación, como hemos dicho, bajo el umbral de la pobreza. Es decir, que situaciones de pobreza y situaciones de dificultad económica no existen porque no les cubre la beca de comedor de la Comunidad de Madrid. Y ese es un tema que nos preocupa mucho, a las familias les preocupa mucho, porque claro, no pueden acceder ni siquiera a esa beca parcial. Y hablamos de otros datos para hacernos una idea, y es que en la Comunidad de Madrid más del 20% de los ciudadanos y ciudadanas se encuentran ahora mismo en situación de pobreza. Las colas del hambre han estado, las colas del hambre siguen, y sin embargo, pues, para que os hagáis una idea, hay gente que puede estar en una cola del hambre, gente en situación complicada que no pueda pagar las facturas de su hogar y darse la situación de no ser una persona beneficiaria de la beca de comedor.
Hablando de este tema, te hemos visto en una foto junto a la reina Leticia en la sede de UNICEF España, ¿no?
Sí, tuvimos este una verano. Reunión en verano, sí. Es un grupo de trabajo en el que estamos con los compañeros de UNICEF. Asistió también un AMPA, el AMPA García Lorca de Leganés, y vinieron dos madres, y bueno, también hubo diferentes especialistas. Y esa reunión de trabajo iba dirigida a explicar a Su Majestad la Reina Doña Leticia los problemas que hay en cuanto a la atención socioemocional de los niños, niñas y jóvenes, y nuestra intervención pues fue enfocada pues a resaltar la importancia de los centros educativos como lugar para poder realizar esos diagnósticos de detección, también intervención, pero sobre todo de prevención, ¿no?, de estos problemas que tanto nos preocupa también a las familias de la atención socioemocional del alumnado. Le insistimos en la importancia de la figura del psicólogo educativo, la falta de esa figura en los centros, que sería muy importante que estuviera allí, porque ese trabajo requiere de una persona que esté especializada en el campo. Y bueno, la verdad es que la propuesta de la federación la acogió con mucho interés, nos estuvo preguntando bastantes cosas al respecto, y desde nuestro punto de vista de qué pensábamos y las propuestas que íbamos realizando. Y bueno, este grupo de trabajo pues tendrá continuidad y mantendremos seguramente más reuniones para seguir avanzando en este tema.
Alguna gente puede pensar que todo esto que se dice de salud mental, de alimentación, es algo que bueno, que esto es para muy poquita gente, muy poca población, y que vamos a pensar, y volviendo al tema de los comedores en la secundaria, que yo creo que es un tema en el que hay que insistir. Este esfuerzo de ir contra natura, en estar todo el día sentado sin moverse, en no comer, todo esto en familias que tienen recursos, es decir, que no están en ese, bajo ese umbral de la pobreza, es un problema. ¿Tiene que importarles? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué se puede hacer desde las familias para que la sociedad tome conciencia de la naturaleza humana especialmente de los jóvenes, de los adolescentes.
Esto es una cosa que nos tiene que preocupar a todos y a todas, porque vivimos en sociedad. Y si no tenemos una sociedad que realmente esté sana mentalmente, esté sana físicamente, como personas sociales que somos y que nos movemos en grupo y que nos relacionamos, no vamos a poder avanzar como sociedad. Tenemos que remar en la misma dirección, trabajar por la justicia social, la cohesión social y tener también empatía. Puede llegar un momento en nuestra vida que a lo mejor ahora mismo pues tengamos el caso de que todo nos vaya muy bien, pero la vida da muchas vueltas y en cualquier momento pues te da un giro y donde tú pensabas que a lo mejor no podías estar, resulta que estás, ¿no? Y esto nos lo va demostrando la vida a cada paso que damos. Entonces, bueno, es muy importante la atención socioemocional, nos afecta a todos porque todos tenemos sentimientos, todos tenemos emociones y es muy, muy importante que nos mentalicemos y así nos consta, porque las asociaciones de madres y padres, cuando hemos realizado cursos de atención socioemocional, hemos tenido que repetirlas porque había mucha demanda y no se podía abarcar todo con tantísima gente y tuvimos que realizar diferentes sesiones para poder ofrecer a todas las personas que querían conectarse y saber un poco más. Y en ese tema pues seguiremos incidiendo desde la federación. Es un tema que está candente, que preocupa y que además después de todo lo que hemos pasado, aunque no solo por el tema de la pandemia, porque situaciones complicadas en la vida las hemos vivido todos y todas en algún momento, pero más además pues endurecido, ¿no?, con esta pandemia, con las situaciones que hemos tenido que pasar, que ya lo hemos comentado aquí en más de una ocasión, que yo creo que a veces los que nos estamos haciendo un poquito más los fuertes, llegará un momento en que nos derrumbamos, porque yo creo que no, a veces no somos conscientes de todo lo que hemos tenido que pasar.
Yo creo que, bueno, habíamos dicho antes de entrar en antena que íbamos a hablar menos, pero es que teníamos tantas ganas ahí contenidas de vernos y hablarnos y de compartir que nos hemos pasado un poquito. Entonces voy a plantear un momento de descanso. Vamos con María Elena Guas en Un Reino del Revés.
Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino. Pekines, que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés avances que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
Bueno, este reino estaba al revés y bueno, hay tantas cosas a las que darle la vuelta, pero seguiremos aquí en Radio FAPA con ello.
Y ahora seguimos con otra de las cuestiones que se detallaba en la nota de prensa que ha publicado la FAPA Giner de los Ríos. Y es algo tan importante como el programa Accede, que para quien no esté informado consiste en el programa de préstamo de libros de texto y material curricular que lleva ya varios años realizando la Comunidad de Madrid y que actualmente no tiene los suficientes fondos económicos para poder cubrir la adquisición de libros necesarios para familias que no pueden costearlos y que cumplen los requisitos de este programa. Mari Carmen, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué opciones se le están dando a las familias que no pueden hacer frente por sí mismas el coste de los libros?
Pues durante estos primeros días de curso, nos hemos encontrado con varias incidencias que nos han ido notificando pues en diferentes centros a lo largo de toda la Comunidad de Madrid, y es que parece ser que hay direcciones de centros educativos que en cuanto a que argumentan que no tienen fondos suficientes para poder realizar las compras de los libros de texto, sobre todo son centros de secundaria, pero también hay de primaria, pues al final han decidido que seamos las mismas familias que ya estamos en el programa Accede, que compremos los libros de texto que ellos no pueden comprar y que nosotras mismas como familias completemos esos packs de libros del programa Accede. Algo que por supuesto ha enfadado mucho a las familias, porque las familias que nos hemos adherido al programa Accede ha sido dando todos los libros de texto para poder entrar en perfectas condiciones, todos y cada uno de ellos. Y luego, si llevamos varios años de permanencia, porque hace tiempo que hemos entrado en el programa Accede, hemos cumplido escrupulosamente con los requisitos del programa Accede, que no son fáciles, porque luego hay que entregar los libros de texto en perfecto estado. Uh-huh. Y en algunos casos, incluso desde la dirección del centro se les ha indicado que tenían que reponer un libro porque consideraban que no estaban en perfecto estado. Las familias, si hemos tenido que reponer, hemos repuesto ese libro para entregar otra vez el pack completo. A las familias que se les ha requerido una fianza, también escrupulosamente se ha pagado cada fianza que se les han impuesto en los centros. Y bueno, pues cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos, resulta que este año, y además con la inflación, con la subida de precios, con la vuelta más cara desde hace 20 años al cole, resulta que nos encontramos con que el programa Accede ahora pues no da la cobertura a la que está obligado. Y que además, no solamente eso, sino que recae sobre las familias una vez más los platos rotos de la Consejería de Educación. Entendemos que, según estamos viendo, que ha sido pues una mala planificación por parte de la Consejería de Educación, porque yo entiendo que Madrid, igual que todas las comunidades, sabía que había una implantación de una nueva ley, que era probable que el gasto en libros fuera mayor porque se va implementando primero en los cursos impares. Y obviamente si esos centros educativos trabajan con libros de texto, que se iba a incrementar la compra de libros. Y sin embargo no ha habido una previsión. Tampoco se ha contemplado en casos que nos han comunicado el que, por ejemplo, se abriese una línea más en un centro. Es decir, que tenían a lo mejor previsión de dos aulas y resulta que ha habido una tercera, pues por lo que sea, porque se han matriculado más niños en ese centro, porque han repetido del curso siguiente y se han quedado ahí, han permanecido, y entonces pues se ha tenido que abrir una línea más, ¿no?, en un curso determinado. Pues resulta que tampoco se ha contemplado. Entonces, pues se ha dado el caso, bueno, los casos en centros educativos que han comunicado, pues eso, directamente esa solución, esa comunicación a las familias para que seamos nosotras la que compremos los libros. Obviamente, a ver, las familias no tenemos que comprar los libros porque nos hemos adherido al programa Accede. Es la consejería la que tiene que dar respuesta y es la consejería la que se tiene que responsabilizar, porque así viene reflejado en la normativa del programa Accede. No obstante, y a pesar de todo ello y de publicarlo en nota de prensa, hemos dirigido, y esto lo tenéis en exclusiva, un escrito al consejero de Educación, a la consejería, pues pidiéndole explicaciones, contando qué es lo que está sucediendo y cuál va a ser la respuesta de la consejería de Educación ante esta gran incidencia, ¿no?, que está sucediendo.
El tema de la relación con el consejero, a propósito de lo que estabas comentando, que en programas del curso pasado, de cursos pasados, pues parecía inexistente. Esto se ha corregido, ¿no? Parece que los medios recogen que sí tiene una, o ha declarado que sí tiene una buena comunicación con los representantes de las familias. Las representantes y representantes.
Sí, la verdad es que hizo unas declaraciones a un medio de comunicación cuando se le recriminó que llevaba sin reunirse con la FAPA Giner de los Ríos desde verano del 2020 y contestó que eso no era cierto, porque la consejería se reunía, pero ya cambió el sujeto, ¿no?, de la acción, que no era el consejero, sino que era la consejería la que se reunía con la FAPA o algún director general. Hombre, a ver, solo faltaría, por ejemplo, si el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que es parte de la consejería, no convoca a la FAPA siendo consejeros del mismo Consejo Escolar, pues solo faltaría, ¿no? Uh-huh. Se tergiversó bastante lo que en cuanto a la argumentación, ya que nosotros lo que estamos diciendo y seguimos manteniendo, y así se ha publicado en la nota de prensa que está ahora mismo en todas las partes, es que el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid no se reúne con la FAPA Giner de los Ríos desde verano del 2020. Se ha solicitado reunión con el consejero en reiteradas ocasiones y solo en lo que llevamos de año, en el 2022, ya se le ha requerido en 7 ocasiones, de las cuales no hemos obtenido ningún tipo de respuesta.
¿Y tú crees que merece la pena este esfuerzo, Mari Carmen? Porque vamos a ver, este consejero es el que no veía pobreza por ningún lado y además lo hacía mofándose de la pobreza. Una persona de estas características no creo que os reciba para hacer algo constructivo. Alguien que niega la pobreza cuando todos los estudios de infinidad de asociaciones, de UNICEF, de Cáritas, están hablando de una realidad difícil, dura, muy dura. Cuando la Cañada Real es una vergüenza internacional, este hombre se mofa de ello. ¿Tú crees que merece la pena hablar con alguien que desde luego, si no ve lo que tiene al lado, va a escuchar a las familias?
Un consejero de Educación entra y en un tiempo sale. La FAPA Giner de los Ríos lleva 45 años en la Comunidad de Madrid trabajando por la educación. Nosotros siempre desde la Giner se ha tenido talante, hemos sido siempre dialogantes, hemos hecho propuestas, hemos analizado, hemos estudiado, seguramente también nos habremos equivocado, pero siempre hemos mirado hacia adelante. Nosotros no vamos a rebajar el talante de la Giner porque otra persona no sea capaz de guardar ni de unas mínimas formas. Al final el tiempo pone a cada uno en su lugar y el consejero de educación, pues esperemos que en algún momento pueda recapacitar y que pueda y que decida al final el potenciar la participación de la comunidad educativa, ya que es su obligación como consejero de educación.
Bueno, pues, ¿qué sabré yo? ¿Qué sabrán? Que esto me recuerda que seguíamos pidiendo más música y ese título me ha sonado a alguien. Tú tienes hijas en edad así estudiantil, ¿no? Hemos escuchado a María Elena Walsh de. ¿Tienen algún cantante, alguna cantante favorita, algún tema musical preferido?
Sí, bueno, a ver, imaginaros, con cuatro adolescentes, pues podemos tener ahí un repertorio interesante, porque dependiendo pues quién, pues pueda tener diferentes gustos. La verdad es que aquí en nuestra casa se escucha de todo un poquito, pero bueno, hay una de mis hijas es muy, muy, muy fan de una cantante que además la sigue por todas las zonas donde canta de la Comunidad de Madrid, insiste incluso cuando canta fuera de la Comunidad de Madrid, pero nosotros ya es que no damos más abasto. Es decir, estando en la Comunidad de Madrid, hacemos todo lo imposible por poder acudir y a veces su agenda, la agenda de mi hija, llevada por la agenda de esta cantante, pues nos lleva a todos los demás y a veces en familia a ir a escucharlas. Y bueno, pues como le dijimos además a esta cantante también en persona, porque hemos conseguido hasta hablar con ella, pues eso, que al final yo tengo cuatro hijas, pero con esta cantante pues tenemos una más. ¿Y quién
Ajá.
quiere ser 14 de
Con todas y
febrero?
todos, Ana Guerra.
Si podemos ser un miércoles normal, yo me quito el disfraz que me hace llorar. Ya no más. Tú me pintas de color hasta los huesos, porque sabes que mi piel es de cristal y tu abrazo es el refugio donde duermen mis inviernos y que el frío tiemble ahí fuera. ¿Qué sabrán de ti esas miradas? ¿Qué sabrán de esas bocas que disparan, solo dicen tonterías? Me gusta que dejes las puertas abiertas y que tus verdades no sean eternas. Tu mundo encantado, tus días amargos. Me gusta que estés aquí, que no tienes miedo. De nosotros. Nunca fuimos de nadar bien la corriente y no hay vaso de agua que nos pueda ahogar. Peces de ciudad que puedan volar, ven y muérdeme la boca con descaro. ¿Qué sabrán de ti esas miradas? ¿Qué sabrán de esas bocas que disparan? Solo dicen tonterías. Me gusta que dejes las puertas abiertas y que tus verdades no sean eternas. Tu mundo encantado, tus días amargos. Me gusta que estés aquí, que no tienes miedo de ser ni de estar, que rompes el juego. que dejes las puertas abiertas y que tus verdades no sean eternas. Tu mundo encantado, tus días amargos. Me gusta que estés aquí, que no tienes miedo de ser ni estar, que rompes el juego.
Que hablen, qué más me da, lo que digan de nosotros. Así termina esa canción. Bueno, ese es un mensaje que yo creo que todo el mundo comparte, pero después, a la hora de la verdad, somos muy gregarios y nos importa mucho lo que diga la gente de nosotros. Pero bueno, vamos a ver qué sigue diciendo la gente, ¿no, Miguel?
Sí, vamos a ver. Mari Carmen, también queríamos preguntarte acerca de una propuesta que ha realizado el PSOE con motivo de ayudar a las familias, ayudar a la conciliación. Entonces, el PSOE proponía que los colegios, a excepción de agosto, se abriesen durante todo el año, esto es, los 11 meses restantes, durante 12 horas, y que, bueno, fueran un espacio público para que los niños pudieran estar y ayudar a que esa conciliación entre el trabajo y la familia fuese algo más fácil, porque cada vez es más complicado, aunque no sabemos si esto realmente representa una solución. ¿Cómo lo veis desde la FAPA, Mari Carmen?
Pues desde la FAPA Francisco Giner de los Ríos hemos reivindicado y solicitado que la apertura de los centros educativos como espacios públicos abiertos a la ciudadanía. Es decir, los espacios públicos son de todos y de todas, y hay una época del año en la que ya no hay un periodo lectivo y resulta que tenemos unas infraestructuras públicas que no disfrutamos de ellas como podríamos hacerlo. Entonces, en ese sentido, lo que es la apertura de estos espacios públicos lo vemos de manera positiva. Claro, también luego hay que invertir en ellos y en su mantenimiento. Entonces, desde ese punto de vista, lo vemos positivo. Ya decimos que desde la Federación llevamos muchos años reivindicándolo. Pero claro, otro tema es la conciliación familiar y laboral. Ahí estamos hablando de palabras mayores, ya que para poder solucionar las problemáticas que tenemos las familias pues de una compleja solución que es posible, pero claro, hay que sentarse a hablar y hay que encontrar pues esas respuestas que puedan amparar estas necesidades de las familias. Y esto puede ser, por ejemplo, el tema de las jornadas laborales. Muchas familias pues llegamos a casa a las 10:30 de la noche, a las 11, hay gente que llega mucho más tarde. Y esto, claro, te hace cuestionar, ¿no?, el proyecto de vida y de familia que realmente ya no es que quieras, sino que puedas tener, ¿no? Porque pues hay familias que al final incluso se cuestionan la posibilidad de poder tener un hijo, porque no van a poder ocuparse de ellos por estas jornadas que son infernales, ¿no?, en muchos casos. Entonces, claro, esto como un ejemplo, ¿no?, de una de las cosas que hay que solucionar. En otros países, por ejemplo, sería impensable que las familias no pudieran estar a la hora de la cena juntas, cenando. Hombre, está claro que luego tenemos oficios que necesitan de otro tipo de horarios, pero bueno, para eso también hay otras posibilidades, ¿no? No que la misma persona siempre esté haciendo el mismo turno, pero claro, al final pues requiere de un planteamiento que es muy complejo, que necesitaría sentarse a la administración en todos sus estamentos y poder encauzar, ¿no?, esta situación, que es una asignatura pendiente en nuestro país pues de siempre.
Bueno, yo creo que, no sé, hemos estado tanto tiempo sin programa, tanto no, desde julio, que aún no sé cómo va a ser el programa de este curso. Y yo creo que estaría bien escuchar voces, propuestas y demás. ¿Qué os parece si abrimos el programa para propuestas de gente que diga, es que yo quiero escuchar esto, o colectivos o que se quieran acercar a Radio FAPA, Somos Escuela, para aportar en vez de, no sé, se me ocurre esa idea ahora, ¿qué os parece? En vez de seguir analizando muchas noticias.
Es interesante, es muy interesante porque además Radio FAPA, pues yo creo que uno de sus puntos que le caracterizan es precisamente siempre de dar esa oportunidad, ¿no?, a la gente para poder hablar en libertad. Eso sí es libertad, no otras cosas que nos comentan en la Comunidad de Madrid. Y bueno, de esa manera pues puede ser una buena idea que el micro de Radio FAPA, como siempre, esté abierto a la ciudadanía.
Estoy de acuerdo, porque al final creo que cuantas más personas entren en Radio FAPA, y bueno, ya no es solo en Radio FAPA, podríamos extrapolarlo, pero bueno, aplicándolo al programa, creo que cuantas más personas apliquen su voto y su idea, pues más podremos tener una concepción de la realidad y a dónde queremos ir y dónde estamos. Entonces,
el ejercicio al derecho de la comunicación, que es fundamental y que de momento yo creo que solo las radios comunitarias lo ejercen. Pues sí, vamos a quienes nos estáis escuchando ahora o después, que mira, radio@fapagenderdelosrios.org, y nos puedes decir lo que quieras. Si no, llama a la FAPA, que allí te toman nota, ¿vale? Y a mí me apetecería escuchar un poco voces de lo que ha sido el inicio del curso, pero ya estamos en la recta final, ¿no? Y no sé, ¿qué os parece? ¿Qué os parece si escuchamos estas voces?
Muy bien, son los protagonistas, ¿no?, de la educación. Tendremos, exacto, que escucharlos.
Pues vamos a ver. Empecemos por... Mira, aquí hay un niño pequeño que aún no ha llegado a... que no, aún no ha llegado al cole. A ver, se llama José Antonio. Tiene 5 años.
Estoy muy contento de volver al cole con mis amigos.
Bueno, pues nada, ya sabemos que de pequeñito se tiene muchas ganas de volver al cole, ¿no? Yo con esa edad quería ir al cole, pero me echaban siempre, porque era a partir de 6 años y a mí me echaban. Calimero, ¿os ha pasado algo así alguna vez?
¿En qué sentido? ¿El querer ir al cole que nos echan del cole? Eso me pasa más ahora con la consejería. Normalmente en los coles yo creo que siempre hemos sido muy bien acogidos. Hombre, a ver, como, no sé, una anécdota personal. Yo soy la mayor de 4 hermanos, entonces yo siempre he tenido el colegio muy, muy presente, ¿no?, en mi vida. Y cuando yo ya pasé, en ese momento no eran escuelas infantiles, eran guarderías, y luego empezábamos la EGB cuando ya teníamos 6 años. Entonces, claro, ahí yo sentía mucha nostalgia, ¿no?, de la guardería. Teníamos una profesora, una maestra que a mí me marcó muchísimo. Y entonces yo cuando salía del cole, o había veces que no coincidían los horarios de la guardería al colegio, yo me iba corriendo y le pedía a la profe que me dejase entrar para hacer de profe con ella, y me dejaba. Entonces yo entraba con ella como si fuera otra profe y me decía, y ahora le llevas al cuaderno a tal, y ahora no sé qué, y ahora ayúdale para que escriba los números. Entonces yo iba y hacía como de profe. O sea, que a mí el colegio me ha marcado mucho desde muy pequeña y me ha acompañado toda la vida.
Miguel, ¿tú has tenido vocación de profe?
Hombre, la verdad, de alumno sí, de profesor la verdad es que bueno, no tanta, al menos no de profesor de matemáticas, que eso no es lo mío. Pero bueno, sí, de alumnos sí, sí que tenía ganas de. Y bueno, y ahora, hombre, claramente no es la misma etapa formativa, ¿no? Pero sigo teniendo ganas de ir y aprender cosas nuevas.
Vamos a pasar a la primaria. Mira, al final de primaria, 11 años. Vamos a escuchar a esta muchachita de un colegio de Torrejón.
Hoy ha sido mi segundo día de cole. Ha sido muy especial porque en música, el profesor de música nos ha estado hablando sobre tocar los instrumentos, la graduación, sobre que es como un momento muy especial, de las festividades del colegio, que como ya somos los mayores, tenemos que preparar un baile para Halloween. Luego, en carnaval, tenemos que llevar la sardina. Y luego también intentar pensar un baile para el Día de la Danza. Luego, en francés, ya hemos empezado con francés. Hemos pintado la portada y hemos hablado de lo que íbamos a dar. Más temario, un poquito más difícil, pero que se parece mucho al anterior. En lengua y mate hemos estado haciendo unas fichas para repasar del tema anterior. Y en inglés hemos hecho juegos de las cosas de los años anteriores y luego tres ejercicios para repasar lo del año anterior. Así que ha sido un día muy guay.
Bueno, qué guay es esta chica, qué buena reportera, qué sistemática, qué bien ha contado todo, qué buena nota ha tomado de lo que es este primer día, fue su primer día de curso. La contratamos, ¿vale?
Sí, estaría bien como una becaria aquí, porque aquí ya tenemos dos expertos, pues una becaria más que pueda estar en Radio Fapa. La verdad es que lo ha contado súper bien. Además, la ilusión, ¿no?, con la que estaba contando, que como marca también, eso yo lo he vivido a través de mis hijas, ese último curso de primaria, ¿no? Que pasan de haber sido los pequeños en el cole cuando entraban en infantil a ser otra vez los mayores. Y el año siguiente serán otra vez los pequeños cuando pasen a secundaria. Entonces, ese año también les marca mucho.
Mucho estrés, ¿verdad? Esa vuelta a ser el pequeño, la pequeña del centro, ¿no? Del cole, y ahora ya con gente ya que tiene barba y cosas así. Bueno, pues no sé, de la secundaria, mira, tenemos a Samantha. Vamos a escucharla, a ver qué nos cuenta Samantha.
Yo soy una alumna del IES Príncipe Felipe que pasa a tercero de la ESO. Hoy he ido a la presentación y he conocido a mi tutora. He visto a todos mis compañeros y pude ver el nuevo aula. Nos dieron algunas autorizaciones y también nos dieron el horario.
Más sincrética, pero mira, se nota ese cambio de edad, ¿no? Entre los 11 y los 14 años o cosas así. Es importante que. Bueno, pues es que están en el fondo todos deseando regresar a la escuela. Estaban, ya están en la escuela, ya llevan semanas. Y eso me ha recordado aquel tema musical que hace ya varios años Adán Ojeda compuso para la FAPA Francisco Giner de los Ríos, deseando regresar a la escuela. Presencialidad, ¿eh? ¿Cómo? Parece tan lejano ahora. Ari Carmen, ¿verdad?
Sí, bueno, parece lejano, pero ahí lo tenemos. También es que es verdad, ese tiempo se nos hizo muy largo. A lo mejor por eso también ahora lo vemos un poco más lejano, pero realmente lo tuvimos aquí hace nada.
Efectivamente, la pandemia nos llevó a estar lejos, a que las clases no fueran presenciales, a que la soledad, la falta de contacto de, visual, físico, todo eso fue una etapa muy dura y había que pedir la presencialidad y se ha conseguido ya volver a una normalidad en la que, en fin, pocos sitios ya requieren de mascarillas, salvo, lógicamente, transporte público, hospitales, residencias de ancianos, en fin, que hay espacios donde todavía hay que ser cuidadosos, ¿no? Pero a mí me apetece escuchar ahora y saludar a Adán Ojeda, que altruistamente compuso un pedazo de tema que yo de vez en cuando escucho en mi cabeza. Pues, ¿qué os parece si nos despedimos con este tema? Y ya la próxima semana hacemos un programa pues más estructurado con lo que la gente nos diga, con secciones. Miguel, tú vas a seguir con tu sección, ¿verdad?
Claramente, claramente, estrenaremos temporada con entrevistas y así lo haremos durante todos los meses que...
¿Has pensado un título que te apetezca o no? La entrevista de Miguel Ángel Navarro.
Hombre, el título está bien, pero quizás hubiera que buscar un nombre más dinámico o algo más corto. Entonces, estamos probando nuevos nombres, se aceptan sugerencias, pero el equipo de marketing y desarrollo seguirá trabajando en ello.
Muy bien. Pues
A lo mejor
entonces
Mickey's interview.
volvemos
bueno, tomamos nota.
la próxima semana. Vamos a volver con todo, con los deberes preparados, leche, y con todas las sugerencias que nos hagan llegar. Recordad que solo tenemos una hora semanal o menos de una hora semanal. Y que a veces tenemos la tendencia a hablar mucho, pero esta vez queremos escuchar mucho y escuchar también otros sonidos que no son solo los del habla, los de la palabra. Vamos a despedirnos aquí. Os dejamos con Adán Ojeda. Que tengáis una buena semana educativa, que hay que darle, bueno, disfrutar de cada momento y qué mejor sitio que la escuela. La escuela que puede estar en cualquier lugar, ¿eh? Ojo. Así que un abrazo muy fuerte y nos despedimos hasta la próxima semana con Adán Ojeda, como decíamos.
Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima semana.
Adiós, buena semana educativa.
Lleva meses encerrados como Bob Esponja en su piña. Por eso en la vuelta más que nunca nos dejaremos la piel. Por los niños y las niñas. Apostamos por la presencialidad en los coles para poder garantizar la igualdad de oportunidad en el alumnado, aunque sea 2 metros y no me choques la mano. Exigimos que se garanticen las medidas higiénico-sanitarias. La salud de nuestros niños y niñas es tarea prioritaria. Prioritaria.
Hola.
Deseando regresar a la escuela, porque ella nunca fue solo escuela. Por ella, por ello nunca fue solo escuela, pero con su salud no se juega. Deseando regresar a la escuela, porque ella nunca fue solo escuela. Por ella, por ello nunca fue solo escuela, pero con su salud no se juega.
Atención a la diversidad. La vida es mucho más que imaginar. La inclusión es un derecho, no un privilegio. Así que la educación es inversión, no es un gasto. Y nuestros hijos son niños, no son trastos. Así que tened presente que haya más contratación de docentes, plan de salud ambiental escolar, para crear infraestructuras dignas y educación, pilares de nuestra sociedad, inversión, educación y sanidad. Así que puestos a soñar, un enfermero por cada centro escolar. Velemos por nuestros hijos y por su seguridad.
Deseando regresar a la escuela, porque ella nunca fue solo escuela. Por ella, por ello nunca fue solo escuela, pero con su salud no se juega. Deseando regresar a la escuela, porque ella nunca fue solo escuela. Por ella, por ello nunca fue solo escuela, pero con su salud no se juega. Deseando regresar a la escuela, porque ella nunca fue solo escuela. Por ella, por ello nunca fue solo escuela, pero con su salud no se juega.
Desde la FAPA seguiremos trabajando por la escuela pública y por cumplir los derechos de los niños y las niñas. FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Hola, papá. Hola, mamá.
Nosotros seguimos a lo nuestro.
velando por nuestros hijos e hijas. Con su salud no se juega.